Un café relax es una plática entre amigas sobre temas que se tienen que hablar en el mundo.
Pensado para ser un espacio libre de prejuicios, lo bastante ancho para poder deconstruirnos.
Y empezar a enaltecer nuestra existencia.
Recordándonos que es importante alejarnos para conectar.
Y acercarnos para no juzgar.
Porque el universo siempre necesita de tu voz
y de la mía.
Trabajo como negro para vivir como blanco.
Eres tonta y no eres rubia.
Hay que mejorar la raza.
No te rayes las manos, pareces carcelero.
Te vas como gorda en tobogán.
Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo capítulo de Un Café Relax. Yo soy Karen.
Yo soy Monse. Y estamos muy emocionadas de poderles traer otro tema en otro jueves muy bonito. Esperemos estén muy bien. Y el día de hoy les traemos un tema que queríamos tocar desde hace tiempo, porque es muy importante en todo este enfoque que tenemos sobre la deconstrucción y todo esto, que son los estereotipos. Creemos que son necesarios traerlos aquí para que podamos visibilizarlos y dejar de normalizar conductas que pueden agredir a otras personas y que al final no permiten que la gente se desarrolle mejor, la sociedad, que nos frenan en realidad a todos y a todas. Pues vamos a darles un poquito de tips, sobre todo para reconocerlos. Espero lo disfruten y se deconstruyan.
Y que es súper importante porque cuando empezamos a planearlo, Montse y yo nos dimos cuenta de que son muchísimos estereotipos. Hoy les vamos a hablar de algunos de ellos, no de todos, porque sería un capítulo de 5 horas, ¿no? Y o sea, yo sé que les encanta escucharnos, pero 5 horas es mucho. Entonces los dividimos un poquito como para poder explicárselos y darles ejemplos. Pero ya después podremos tocar los demás en capítulos completos porque pues sí son temas bastante amplios. Esperamos que, aunque sea una visión general dentro del capítulo de hoy, puedan entendernos un poquito por qué es tan importante para nosotros tocarlo.
Ya al principio, como introducción, les presentamos algunas frases para que pudiéramos darnos cuenta que están en nuestro lenguaje todos los días y que son más comunes de lo que creemos estos estereotipos, porque hay de todo, hacia todo tipo de personas. Entonces, pues, vamos a empezar por enumerar algunos y sobre todo ejemplificarlos y, pues, mostrarles un poquito nuestra perspectiva y que ustedes puedan abrirse a escuchar otras como nosotras lo hacemos.
Y bueno, vamos a comenzar con los estereotipos en torno a tipos de piel, a colores de piel, a... No sé, es que creemos que son muchísimas ideas que tenemos en torno al negro y al blanco, al morenito y al blanquito, ¿saben? Como todas estas ideas que tenemos que resultan en discriminación o resultan en violencia hacia muchísimas personas y que está integrado a nuestro lenguaje. La verdad, yo creo que como mexicanos tenemos mucho de racismo dentro de nuestro lenguaje.
Pues más en general, nosotras considerábamos esta parte del típico ser blancos y ser negros, ¿no? Está sobre todo la división que siempre se quiere hacer como de a dónde pertenezco y esto es un tema bien interesante porque desde que eres pequeño o pequeña, creces con esas ideas, como que sabes que hay una diferencia entre una persona de un color diferente a ti y lo empiezas a hacer parte de tu vida. Es como este experimento que estuvo en algún tiempo en las redes, que eran de dos niños, bueno, varios niños que pasaban y les ponían dos bebés de juguete, uno blanco y uno negro. Y entonces justo le decían al niño pequeño, ¿no? Que habla con honestidad, la verdad. Y sobre todo ya un niño a una edad que puede tener ya cierta... Se puede ver reflejado el constructo social en este pequeño, pequeña. Y él le preguntaba, oye, ¿quién crees que es más bueno? ¿El bebé blanco o el negro? Y todos, no, pues el blanco, ¿no? ¿Quién crees que sea alguien que te puede lastimar? No, pues el bebé negro. Entonces empiezan a crearse estas ideas desde pequeños, pero porque al final... reflejan lo que ven en sus padres, en su familia, en la sociedad. Entonces, o sea, si ves una sociedad en la que, por ejemplo, te puedes acercar a gente de color blanco y tienes que hacerte amiga de gente de ese color, pero no te puedes acercar a la gente negra porque es gente violenta, la verdad, esto lo vimos la última vez en el movimiento Black Lives Matter, con todo lo que aconteció en Estados Unidos. Entonces, es fuerte porque estamos en una época en la que nos estamos deconstruyendo en muchos temas y esto es muy fuerte que todavía no.
Sí, es muy complicado darnos cuenta de que, por ejemplo, con el movimiento Black Lives Matter, en Estados Unidos pasa, ¿no? Y es muy marcado que contra latinos, contra negros, es muy marcado. Pero a veces como que nos enfocamos en otros países y hacemos de un lado a nuestro propio país, ¿no? A nuestra propia gente. Y para mí es muy fuerte darme cuenta de que en México hay muchísimo racismo y siempre tengo muy, muy presente este ejemplo de cuando le dices indio a alguien o india como para hacerla sentir mal, o indígena, porque hay gente que para ofender a alguien le dice indígena, eres un indígena. Es como, ¿por qué ser indígena debería de ser ofensivo, no? Y también darnos cuenta de que, no sé, por ejemplo, cuando vamos en el transporte público y vemos que se sube una persona de un color como más moreno o, no sé, con tatuajes y así, o sea, guardamos todo porque creemos que nos va a saltar, ¿no? Y es muy fuerte porque, o sea, conocemos amigos que nos dicen, es que yo he contado las veces que me he subido a un transporte público, he preguntado la hora y me dan sus cosas, ¿no? Me dan el celular y es como, oye, amigo, solo quiero la hora, una disculpa, ¿saben?
Sí, está cañón, no.
Entonces, pues sí, darnos cuenta de que no solo sucede en otros países, claro que no es menos importante, o sea, no es que yo les esté diciendo como, no, pues es que si sucede en Estados Unidos no debemos de luchar por eso, no, o sea, todo lo contrario, hay que luchar, pero también hay que darnos cuenta de que no solo sucede allá, sucede aquí todo el tiempo, en el momento en el que decimos, trabajo como negro para vivir como blanco, ¿no?
Sí, exactamente. Aparte, también siento que las posibilidades de trabajo en México se ven muy reducidas de acuerdo a tu color de piel, ¿sabes? O sea, también recuerdo un video que salió recientemente en México por un periódico. Se los dejamos, ya saben, en la bibliografía y referencias, pero de este señor que estudió en Europa, Inglaterra, ¿saben? En escuelas de prestigio a nivel mundial, que sí tenía un tono de color, pues más de color moreno. Por supuesto, pues el aspecto físico del mexicano, orgullosamente, yo lo digo así, ¿sabes? Pero entonces dice que va a pedir trabajo y no les importa de dónde estudió ni de dónde... Ni su conocimiento. Al final dice que él trabajaba como secretario, después logró trabajar en cierto archivo de una empresa, o sea, no lo toman en serio, y en su propio país, ¿no? O sea, dice, me tomaron más en serio en Inglaterra, que fui a estudiar, que en mi propio México, y siento que es bien común ir en la calle y ver mal a alguien que tiene otro color al tuyo, ¿sabes? Entonces, que nos dé justo miedo, o deja tú más allá de que te va a robar. Simplemente el verlo ya te causa como el conflicto, ¿sabes? Como de, no es como si tuviera que esa persona agradarte de la vista, de acuerdo a lo que te han enseñado a nivel estético, de lo que se ve mejor y lo que se ve peor, y es molesto, porque aparte, pues nosotros hablamos, pero también no, de lo que hemos visto, de experiencias, y hay quien lo habla como anécdota de, como dices, ¿no? De casi todos los días, lo que se han enfrentado en muchas cuestiones de su vida.
Y que para cerrar este primer punto, quiero poner un ejemplo que a mí me causaba mucho conflicto, me molestaba muchísimo, y era súper famoso, que era este meme en donde aparecía una escala de tonos de piel, y entonces aparecían los más blancos con los aspectos positivos y los más morenillos con los aspectos negativos. Y entonces yo me ponía a pensar y yo decía como, o sea, ¿cómo podemos ¿cómo podemos generalizar de esta manera? ¿Cómo podemos decir que todos los blancos son buenos y que todos los negros son malos? ¿Cómo podemos separar de esta manera a la sociedad en la que vivimos? Yo siempre he pensado que el humor puede funcionar de dos maneras distintas, ¿no? Una para criticar, pero otra para normalizar. Y este meme era para normalizar el racismo, no era para criticar nada. Entonces a mí me causaba mucho conflicto, a mí me molestaba mucho ver todos estos memes y que mucha gente que yo conocía los compartía y que es el ejemplo perfecto para mostrar que el racismo existe dentro de México, ¿no? Y que estamos llenos de estereotipos todo el tiempo en torno al color de piel y que necesitamos buscar la manera de erradicarlos si queremos evolucionar como personas, ¿no? Como país.
Sí, y es necesario hacerlo porque creo que a veces ahí viene hasta la base de problemas. Yo creo que los estereotipos hasta son la base de problemas desde económicos, políticos, sociales, culturales, o sea, y ahorita que comentas esto también ya para acabar, de estos memes y eso, siento que también hay gente que inclusive es más morena, que inclusive gente negra y así, que se ríen esos chistes y dicen, es que yo soy negro y a mí me gusta reírme de esto porque es mi realidad. Y está bien, ¿sabes? O sea, es válido, pero también saber que hay gente que no se ríe de eso y que hay gente que lo pasa mal por su color de piel en la vida. Entonces, que no sigamos como perpetuando este sistema de no hacer visible cosas que son violencia, ¿sabes? Y es eso, hay quien le puede gustar, hay quien no, pero para no estar sabiendo si la persona que vio ese meme sintió mal o se rió, pues por eso hay que buscar la forma de eliminarlo, ¿no? De nuestra vida.
Y que este tema del racismo, del color de piel, de los privilegios que tienen los blancos encima de los privilegios que tienen las personas con color más moreno o negros o así, nos lleva al clasismo, que tiene muchísimo que ver porque es muy común ver a personas blancas con mejores puestos en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, o con mayor probabilidad de tener estudios superiores, que es una realidad en México y pasa muchísimo. Y aunque las escuelas sean privadas, aunque las escuelas sean públicas, se nota que hay privilegio. En realidad la educación superior en México y cualquier tipo de educación en México es un privilegio. Podemos ver esto desde los niveles de alfabetización en los pueblos indígenas, por ejemplo.
Y aparte en esto del clasismo, tanto personas que viven en pueblos indígenas como personas con menos recursos, viven en una situación de que sí pueden tener ciertos recursos a nivel agua, luz, gas, pero educación, pero la calidad de estos es deplorable, ¿sabes? A diferencia de la gente que puede adquirir, no sé, hospitales privados, ¿no? Me viene a la mente. Entonces, esta gran diferenciación, pues no es justa, es una desigualdad muy grande. Y un ejemplo de esto también es las muertes que ha habido en México por el coronavirus, que estamos en estos tiempos. La mayoría ha sido de gente pobre, ¿sabes? De gente que no tenía la forma de acudir a un hospital ni siquiera, de poder recibir la atención médica necesaria o no tenía el dinero para pagar tratamientos en otros hospitales privados. O sea, que la gente se muere por ser pobre, ¿sabes? Y claro, existe todo esto de alfabetización y así, pero el pobre nace con gran desventaja por el simple hecho de nacer en ese
estrato social.
Ajá, gracias. Entonces, es muy difícil verlo cuando estás desde el privilegio, pero cuando lo empiezas a ver, hasta quieres buscar como alguna solución desde tu lugar, ¿sabes? Si es viable.
Claro que hay una frase que a mí me gusta muchísimo que dice, si los derechos que tengo yo no los tienen los demás, entonces no son derechos, son privilegios. Y a mí me resuena muchísimo esto porque en una conversación que tuve recientemente, me decía esta persona, es que las personas que viven en, no sé, en el monte, ¿no? Por ejemplo, y que no tienen educación en plan estudios, ellos son muy felices. Y yo, sí, que tengas escuela no quiere decir que vayas a ser feliz o que no vayas a ser feliz. Sin embargo, muchas de esas personas no conocen sus derechos, no conocen que tienen derecho a por no conocerlo, entonces no pueden exigirlo. Y obviamente no van a tener esta idea de es que yo podría estudiar en la universidad, por ejemplo. Y a mí me causa mucho conflicto porque es esto de entonces los derechos son privilegios para nosotros y nosotras, porque entonces la salud que tenemos nosotros y nosotras no es un derecho. Y entonces la educación tampoco es un derecho, aunque así lo diga la Constitución y lo digan todos los papeles en México, no son derechos, porque no los tenemos todos y todas, a pesar de que existen instituciones gratuitas. Y que aunque son gratuitas, no todos y todas tenemos el acceso a. Entonces, pues sí, la realidad es que el clasismo también se vive mucho en México todo el tiempo. Desde tener que cubrir las necesidades básicas hasta el tipo de labores que tienen las personas, que también es una idea, por ejemplo, de el pobre es pobre porque quiere. No sé, son muchos aspectos que nos hacen creer que esas personas, por ejemplo, no merecen la vida que nosotros tenemos, ¿saben? Y me hace pensar muchísimo en cuando vamos a las pirámides, ¿no? O a donde sea que vayamos. Y están grupos vendiendo, de artesanos vendiendo sus artesanías, y que vamos y les decimos como, ay, ¿y lo menos? Y no nos importa pagar lo que sea en una tienda de Bershka, ¿saben?
Y aparte, como dato curioso, bueno, no sé si Bershka, la verdad no tengo ese dato, pero sí tiendas como Zara, Forever 21, me parece que Gap y así, sus trabajadores son gente de Bangladesh, de la India, que también se encuentra en una pobreza extrema. Entonces, está muy, muy fuerte cómo hacemos esa diferenciación. También me llega en ese tema de clasismo mucho el caso de Yalitza, que fue muy criticado, quien la apoyaba, quien la odiaba. Supongo que también es como por el medio, ¿sabes? Que es como el cine y es actriz, todo este proceso que tuvo. Entonces, pues estaba a la vista de todos, pero hay mucha gente indígena que a través de sus habilidades, ideas y todo, pues ha logrado posicionarse en el mundo de estas personas que creen que el pobre es pobre porque quiere, ¿saben? Y es como muy desgastante escuchar a toda esta gente como que la criticaban, ¿no? Entonces, yo la verdad creía que es como lo que comentábamos del racismo también, cómo existe en México, es lo mismo, o sea, ¿sabes? La gente no se da cuenta que todo México viene de cultura maya, de cultura tolteca, de cultura olmeca. Si lo ves así, todos somos indígenas. O sea, ciertamente, la forma diferente en que la humanidad lo ha llevado y lo ha manejado es otra cosa, ¿no? Pero yo, la verdad, soy muy admiradora de la forma en que la gente indígena y estas poblaciones llevan su vida diaria, cómo su apego a la naturaleza, a sus distintas formas de comercio, que han generado como un mundo paralelo al que vivimos. No por eso significa que sea mejor o peor. Simplemente creo que, como dice, requieren los mismos derechos, pero tampoco querer quitarles lo que tienen o lo que son, su identidad, ¿sabes? Es lo que pasa mucho, que queremos ser como que queremos que ellos se sienten mal por ser indígenas. Nos dan lástima, ¿no? Ver a alguien indígena o que usa sus huipiles, estas vestimentas tradicionales. Cuando yo la verdad creo que es muy admirable su cultura, bueno, al final es de todos, ¿no? Pero, y todas, pero cómo la han llevado, pero eso no quita de lado que también tienen derechos como todos y todas tenemos, que no son personas diferentes, que creo que se ve como alguien aparte, ¿no? Como fuera de otro mundo. Entonces, normalizar ver gente así en la calle y poder convivir con esas personas como lo que son, personas mexicanos, unirnos como mexicanos es importante.
Totalmente, y que además es súper importante esto que estás hablando, porque a veces creo que relacionamos inmediatamente, así piensas como, indígena pobre, ¿sabes? Y no es cierto, o sea, la realidad es que no. Claro que sí es más complicado por todos los aspectos que hemos hablado ya, pero como que siento que el caso Yalitza Aparicio se hizo tan relevante por eso, porque le chocó a mucha gente que decían como, es que no, ella no merece estar ahí, independientemente de si estudió lo que estudió, es como, no, es que ella no puede estar en la farándula, ella no puede ser rica, ella no puede, por cómo la veíamos y porque pertenecía a estos grupos, ¿no? Entonces, justo esto, lo que estás diciendo es súper importante. Son personas y son personas como yo, ¿sabes? Son personas como tú. Ya quisiera yo saber hablar náhuatl. O sea, de verdad, me encantaría. O justo todos estos aspectos que los identifican y que las identifican. Y no sé, sí hay que cuidar muchísimo todas estas culturas que tenemos en México, porque si se pierden, no, yo sí creo que sería una pérdida terrible, o sea, nos quitaría una identidad.
Y aparte siento que, bueno, la gente cree que el indígena es pobre, pobre a nivel económico, ¿no? Y todo esto, y siento que también pasa mucho que hay mucha gente millonaria, por ponerlo así, que nació así, ¿sabes? Que tampoco está en la fama y está posicionado en ese estatus social, sin haber estudiado, ¿sabes? Al igual que Yalitza llegó ahí, tal vez sin estudiar actuación. Entonces, es como esta gran... estos dos mundos, como te digo, ¿no? En el que uno está bien y el otro está mal. Cuando los dos son exactamente lo mismo en diferentes situaciones, solo es nuestro clasismo que no nos deja verlo. Y también mucho esto de... que como dices tú, queremos... creo que pasa en todo el mundo que... tal vez porque estamos en un mundo globalizado, no lo sé, pero... como el querer enseñarles tal vez a esas personas a hablar español, bocano, castellano, ¿sabes? O el querer llevar como la ciudad a ellos un poquito y a ellas. Y es como, no, o sea, por eso me hace muy padre cuando los incluyen y que ponen otra lengua en la televisión, en otros lugares, que pueden sentirse incluidos ellos a lo que es la zona urbana, ¿no? Que la verdad yo creo que la zona urbana creo que se ve muy idealizada, pero en realidad es... estamos llenos de contaminación y todas estas cosas. Y
así. Sí, naturaleza.
Sí, exacto. Digo, tampoco quiero romantizar tampoco la zona rural ni ninguna. Solo quiero hacer conscientes que es lo mismo, que somos personas, somos distintas formas de vida y no perder esa, lo que nos caracteriza como mexicanos. Lo usaría como para ir cerrando este bloque de clasismo.
Claro, sí. Y es que es un tema para un podcast, para un capítulo. Luego buscaremos a alguien con quien platicar sobre clasismo, algún experto, alguna experta, para poder platicarlo bien y extendernos como nos gustaría. Pero pues tenemos que pasar a nuestro siguiente punto, que son los estereotipos alrededor de los tatuajes, el color de cabello, no sé, como todas estas cosas que nosotros vemos diferentes y nos hacen hacer un juicio antes de conocer a las personas.
También incluye muchos otros aspectos físicos, digo, para que la gente los pueda ver, desde color de cabello, ¿no? O ropa que alguien usa, también la diversidad funcional, ¿sabes? Aquellas personas con capacidades diferentes, tanto a nivel motriz, a nivel físico, a nivel... conductual, hay muchas formas de ser humano, ¿sabes? Entonces se nos olvida, yo creo, eso. Y a veces por elección, a veces porque así les toca, bueno, más que les toca, así el azar de la vida les da a la gente esa nacer así, ¿no? Sin una mano, sin una pierna. O la parte de elección, me refiero a tatuajes, cabello, piercings, que es muy común que tengamos como cierto desprecio, como repele a alguien que vamos con muchos tatuajes en la calle, por ejemplo. Y sobre todo creo que también, la verdad, la gente más grande de otras generaciones, no los culpo porque en parte siento que la cultura y la sociedad están en constante cambio, ¿sabes? Hay gente que te habla de tener tatuajes como algo del alma, como algo que va más allá, que trasciende. Y alguien de otra generación o de otra cultura no lo termina de comprender. Siento que no tenemos que comprenderlo porque son, les digo, distintas formas de ver la vida y de vivirla. Solo creo que es cuestión de aceptarlas.
Sí, y esto que hablabas de la diversidad funcional a mí se me hace súper importante y muy complejo este tema porque yo he caído muchas veces y sigo cayendo muchas veces en esto de creer que porque lo veo en una silla de ruedas, tengo que correr a ayudarlo. Y la realidad es que no. La otra vez platicando con unos amigos y amigas, dijeron, es que la silla de ruedas no debería de ser considerada como discapacidad. Aunque ese es el símbolo, debería de ser más bien esta herramienta que se usa para tener todas las capacidades, ¿no? Como una persona que camina, porque es justo eso, es una herramienta y le ayuda a las personas que no pueden caminar por distintas razones a poder llevar su vida cotidiana, su vida normal. Y la verdad es que es muy complicado porque muy pocas veces encontramos en la ciudad rampas o incluso en los espacios exclusivos, se ocupan por personas que no las necesitan, ¿no? O sea, que tú puedes decir, es que sí te puedes ir parado sin ningún problema, por ejemplo, en el metro, o puedes estacionarte en otro lugar, y me causa mucho conflicto, porque incluso nos adueñamos de esos espacios.
A mí lo que me causa mucho conflicto es de que vivimos en una ciudad que... un país que, aparte de todas las formas de discriminación que ya mencionamos, existe esta que se ve en la ciudad, como dices tú, que no existen los medios para que la gente en silla de ruedas o con alguna otra capacidad diferente se pueda desarrollar plenamente. Porque estas personas yo creo que pueden desempeñar su vida muy bien, y lo vemos en ejemplos con empresas que contratan gente justo con alguna capacidad tanto diferente física o a nivel conductual, ¿sabes? Que tengan algún síndrome de Down, autismo, estas cuestiones. Las contratan porque son personas funcionales, ¿no? Que no funcionen para el sistema que tenemos, ¿sabes? A nivel político, económico. Que no le funcionen a nivel sistema, pues sí, esa es una otra realidad de lo que vivimos. Pero yo creo que estas empresas, estos lugares que incluyen a las personas, se me hace muy valioso tomarlos en cuenta porque nos demuestran que son, como les decíamos con personas indígenas, son personas como todos y todas que requieren los mismos tratos que nosotros, tienen las mismas necesidades de todo tipo. Siento que no tenemos que dejar de sentir cierta lástima por estas personas, como si ellas hubieran pedido estar así o si hubiera sido como una maldición, algo hicieron mal en su vida. O sea, solo siento que pasan, las cosas pasan y ya, por azares de la vida. Entonces tenemos que dejar de sentir una lástima que no permita el desarrollo de estas personas, ¿sabes? O sea, por ejemplo, mi hermano es abogado y hoy nos comentaba esta parte de que la gente que en punto no tiene una mano se empeñan fuertísimo por darles a nivel gobierno una mano biónica o una mano de este tipo, ¿sabes? Que pueda ser artificial. Pero no se enfocan por darles la atención como psicológica, médica o a nivel económica, en trabajos y todo esto, para incluirlos como son, como ya son, como por darles derechos, ¿no? No solo por inventar una mano que les pueda servir. Que sí, es súper valioso, pero el día que pueden lograr darles manos a todas las personas del gobierno que lo necesitan, pues es muy complicado. Entonces, yo creo que es empezar por eso, igual lo mismo, normalizar, ver a estas personas, si requieren ayuda, pues preguntarles, no darlo por hecho, o no dar por hecho que son personas depresivas o toda esta parte que se tiene como tabúes alrededor de estas personas.
Que ahorita que dijiste son personas funcionales, me da muchísima risa, pero no risa por tu comentario, sino porque es real, ni siquiera tendríamos que decir, oye, es una persona funcional, ¿eh? Es que no debería, deberían de tener... justo, las herramientas que tenemos todos. O sea, si yo quiero trabajar en un Starbucks, cualquier persona debería poder trabajar en un Starbucks. Tenga lo que tenga, sea como sea. Que también me hace pensar mucho, o sea, alejándome un poquito de la diversidad funcional, me hace pensar en, por ejemplo, estos estereotipos que tenemos alrededor de... es que el médico y el abogado jamás deben de traer tatuajes porque entonces... eso pone en duda su dignidad y su integridad y todo, ¿no? Sus valores, porque tiene un tatuaje. Y entonces las personas se tatúan y buscan que no se vea porque entonces no los van a tomar en serio, no las van a tomar en serio. Y se me hace, no sé, algo muy loco. Digo, yo creo que estamos avanzando un poquito en esto de los tatuajes y piercings y todas estas cosas, pero la realidad es que cuando vemos algo diferente... creemos que está mal y que afecta la personalidad o su conducta va a ser diferente o no sé qué nos imaginamos, la verdad. Pero creo que sí es muy complicado tocar todos estos temas porque es que no sé, su raíz viene desde hace muchísimo tiempo y no podemos regresar hasta esa raíz, ¿saben? O sea, porque tiene muchísimos años. Entonces tenemos que encontrar la manera de ahorita, como somos, como estamos, como pensamos, empezar a tirar todos estos presupuestos y prenociones que tenemos.
Exactamente, justo tirarlos me gusta mucho porque es lo que se tiene que hacer en todo, ¿sabes? Y justo ahorita que mencionas esto, también es mucho en el pelo, ¿no? O sea, no te pintes el pelo, nadie te va a tomar en serio en ningún lado si estás así, si vistes así, sobre todo, ¿no? Tu ropa tiene que ser como lo mismo, este estereotipo, ¿no? Entonces, de ropa de marca o ropa elegante, ropa... Es como distintos tipos de opresiones, me atrevería a decir, ¿sabes? Que no te dejan pertenecer a quien tú eres. Y los tatuajes también se cree que es una moda, que los jóvenes... Pero esto, los tatuajes lo hacían con... Desde las culturas más antiguas, ¿sabes? Retomo, los mayas, pues se tatuaban, obvio, no con las técnicas de hoy en día. Pero me refiero que a veces van más allá de la figura, sino de la identidad de la persona, que se sienten identificados con eso, ¿sabes? Así como hay quien le gusta más vestir de rosa y quien le gusta más vestir de verde. Pues así funciona. Y siento que como humanos nos cuesta mucho aceptar esta parte de que puede haber alguien diferente a nosotros en cómo se ve. Como que nos da miedo, tal vez. No sé qué pasa en nuestras mentes, pero nos da como miedo ver a alguien diferente. Como que le tememos a lo diferente. Yo creo que es eso. Entonces, sí sería mucho esto de que no juzgar a alguien que vemos con tatuajes, piercings, que viste diferente a nosotros o a nosotras. En realidad todos merecen el mismo trato, repito, es el trato que les das, ¿no? Que es muy común que a la gente que trae tatuajes o piercings se les trate mal en el metro, en la tienda. Y entonces son cosas que, repito, pues hay gente que no lo vive porque está en el privilegio de que no se quiere hacer tatuajes, que no le gustan los piercings, que no sé lo que quieras, ¿no? Inclusive si alguien se lo quiere hacer por mero gusto, dice, no sé si me identifico con mi tatuaje, pero me lo quiero hacer, es válido, así como cada quien tiene libre decisión de su vida y no podemos entrometernos, querer cambiar, ¿sabes?, a la persona, no es justo.
Sí, y que esto de la imagen que tenemos de las personas, no solo vas como a tatuajes y a cabello y a algo externo, sino también a la forma de tu cuerpo. Estos estereotipos que nos rodean todo el tiempo, hay muchos en torno a nuestro cuerpo que nos pueden llegar de verdad a hacer muchísimo, muchísimo daño. Ayer estaba viendo una TED Talk de una chava que hablaba sobre los problemas alimenticios y decía, ¿desde cuándo se volvió normal que una niña de 11 años se duerma tarde pensando en las calorías y la comida que va a comer mañana? Y yo me quedé pensando como, sí es cierto, totalmente. Si no lo debería de hacer una niña de 11 años ni una niña de 5, pues muchísimo menos lo debería de hacer, no sé, una señora, ¿no? Porque se supone que entre más crecemos deberíamos de aprender más, pero no llenarnos de prejuicios y estereotipos. No sé si me explico.
Sí, entiendo perfecto. Es esta parte de que desde niños y niñas nos enseñan que nuestro único valor está en cómo nos vemos, ¿no? La gente que tiene distintos cuerpos a nosotros y a nosotras, a veces más grandes, más pequeños, es lo mismo. Creo que le tememos a lo diferente. O sea, hay gente que literalmente le da miedo, como esta parte de la gordofobia. Para muchos puede ser un término nuevo, pero es como este cierto rechazo a cuerpos más grandes, con diferentes proporciones, a lo que se cree comúnmente estético y bello, ¿sabes? Y es muy desgastante porque igual desde niños y niñas te hacen ver como... Más creo que se resalta en la adolescencia, pero como a la comida como un enemigo, cuando en realidad... muy diferente tu cuerpo y la comida, son cosas diferentes, una te da energía, la otra es tu, me gusta verlo como vehículo del alma, ¿sabes? Entonces creo que no crecemos, no nos enseñan eso ni en la escuela, ¿sabes? Siento que es muy común esta cultura de que nos pasan en la tele como gente gorda caminando en las calles y comiendo hamburguesas y papas y así, dicen como te quieres ver así, la gente que vive así en México, como si fuera a ser... No ser gordo es lo peor que te pudiera pasar en la vida. Es muy molesto. Y sobre todo cuando la gente cree que esa gente solo come por placer, ¿sabes? Como si fuera lo mejor que pudieron recibir en su vida. Y esa gente lamentablemente a veces tienen problemas emocionales, a veces por su complexión que así nacieron. No conocemos el contexto, así como en todos los otros casos que hemos mencionado de discriminación, ¿sabes? Entonces es molesto, como dices, que desde niños y niñas tengas miedo ya de cómo te ves y cómo te ven.
Sí, y que yo me identifico muchísimo con esto que estás diciendo porque, o sea, yo sí tenía un terrible temor a estar gorda. Y lo digo porque ya no lo tengo, porque quizás si lo tuviera todavía no lo diría por pena y por miedo. Pero, o sea, no, yo sí decía que mi mayor miedo en la vida era estar gorda. Y creo que esto me llevó también pues por la carrera en la que estudié y el entorno en el que me desarrollé. Y justo ayer que estábamos también planeando este capítulo, le comentaba a Montse que dentro de algún año que estábamos más chiquitas en la carrera, teníamos como 14, 15 años aprox, hacíamos muchos chistes y decíamos como, ¡ay sí, tres vomitaditas! Y llego al peso que la maestra me pidió. O sea, después me puse a pensar y dije, ¡no! Quizás alguna persona, alguna niña, algún niño que estaba alrededor de mí, porque aparte éramos niños, no sé, tenía un problema y estaba pensando en dejar de comer o estaba pensando en vomitar. Y entonces yo con mi comentario lo hice pensar que eso estaba bien y que era correcto y que era normal y que todo el mundo debería de hacerlo para llegar a su peso ideal, porque aparte siento que nos fijamos muchísimo en el peso. Nos fijamos más de lo que deberíamos en la báscula, cuando en realidad deberíamos de fijarnos en nuestra salud. Hace poquito vi un video de una amiga que subió hablando de su experiencia con un trastorno alimenticio y decía, es que una dieta debería de ser sostenible para toda tu vida. Una dieta debería de ser lo suficientemente capaz de sostener toda tu vida y llevarla bien. Y a mí me pone a pensar mucho en estas, no sé, dietas que te dicen como la dieta de la luna y la dieta de la no sé qué, la dieta de que no comas en 40 horas y te comes. O sea, eso no es sostenible, para nada es sostenible, de verdad eso hace muchísimo daño. Y vivimos con esta idea de que si hacemos esas dietas y bajamos en 2 días lo que pudimos haber bajado durante 3 meses con un buen proceso, por nuestra salud, desde el amor propio, sería un proceso súper diferente.
Que claro que es muy difícil verlo porque crecemos con todo lo contrario, viendo en televisión, en anuncios de la calle, en todos lados yo recuerdo ver cosas que dicen como esos cuerpos que pasan de mujeres delgadas, ¿no? Más de tez blanca y que tú, de niña, como que no sé si aspiras inconscientemente, supongo que también pasa con los niños, ¿sabes? Cuerpos musculosos que ven, altos. Entonces, si de pequeño y pequeña dices como, a eso así me voy a ver, ¿no? Así tengo que verme. Y vas cambiando y dices, así no se ve mi cuerpo. Y te hacen ver que esa delgadez que ves en las fotos, en la sociedad, es la única forma de llegar a la felicidad, ¿no? Como que llegando ahí ya voy a ser feliz, ya voy a ser exitoso, ya voy a tener más seguidores, ya me va a querer mi familia, ya voy a tener novio o novia. Parecida la solución a todos los problemas de la vida, cuando puede ser todo lo contrario, ¿no? Entonces, yo, por supuesto que estoy a favor de la gente que, o sea, si te gusta hacer ejercicio, si te gusta comer cierto tipo de alimentos, si te gusta más la verdura y eso, pues excelente, hazlo, ¿no? Pero que no sea para seguir cierta, pues, régimen social, impuesto, ¿no? Que sea porque te quieres a ti mismo, eres merecedor de todo en la vida, y de amor propio sobre todo.
Y que sabes que la otra vez me estaba planteando una pregunta, no me acuerdo por qué situación, pero me quedé pensando y dije, ¿en qué mundo creemos que diciéndole a alguien algo que la hiera, lo vamos a ayudar, ¿no? O sea, luego, no sé, me imagino a una persona diciéndole como, ¡ay, es que estás bien gorda, qué asco, deja de comer!, ¿sabes? Y yo digo, ¿en qué mundo crees que esa persona se va a sentir motivación a partir de tu comentario? O sea, si tú le dices eso a una persona que realmente tiene un problema con la comida, sea, no sé, si está súper, súper delgada y le dices como, ¡ay, eres un esqueleto, qué asco! ¿En qué mundo vas a creer que esa persona va a decir como, ¡ay, claro, ahora voy a ir!, ¿sabes? O sea, no, como que creo que Sí, desde el amor propio debemos de hacer cosas, pero también desde el amor hacia las otras personas, ¿no? Decir como, ok, no tengo por qué herir a las demás personas, no tengo por qué herirte, porque aparte quizás lo que yo te quiero decir viene de un miedo que yo tengo dentro de mí, pero si te quiero ayudar voy a buscar la manera de hacerlo sin herirte, ¿no? Sin humillarte, porque la humillación y herir a las personas no sirve de nada, no ayuda a nadie en nada. Y creo que es esto, o sea, como hacerlo desde la empatía, exacto, esa es la palabra, desde la empatía, desde entender que tú no eres esa persona, tú no estás en su contexto, tú no tuviste su vida, si quieres ayudar puedes preguntar. Y dos, hacerlo desde tu posición de persona ajena, ¿no? O sea, no querer decirle lo que tiene que hacer, porque tú no eres esa persona y entonces tú no sabes si le va a funcionar o si ya lo intentó o si no lo ha intentado.
Sí, exacto. Damos por hecho como que nuestro comentario sí le va a ayudar, ¿no? O no sé, son muchas cosas como que son más un reflejo de la persona que lo está diciendo, ¿no? Y ya pues para cerrar esto, solo recordarles a todos, a todas y a todes que su valor no está en la talla, ni en su peso, ni cómo se ven, o sea, piensen su cuerpo como un hogar, como su hogar, cuídenlo, es un hogar natural, no es una máquina que les va a dar perfección, una perfección idealizada por la sociedad, ¿no? Y que todas las cuerpos son hermosas y que prueben aceptándose de a poquito, ¿no? No digo, ámense porque son lo mejor, o sea, es difícil, solo acéptense. Creo que en todo este contexto que les traemos, que son, sí son muchas cosas, pero pues irlo resumiendo a esta parte de la empatía que decía Karen. Creo que esto aplica en todos los temas que tocamos, racismo, clasismo, diferencias físicas y el cuerpo. Es muy importante que al momento de que hagamos un comentario, una acción, pues pensarla dos veces, ser conscientes de ella, saber, a veces que decimos que queremos ayudar a la persona, pero a veces la puede estar afectando más, ¿no? O sea, de lo que crees. Entonces, soy muy consciente de eso y también de si estás ofendiendo, piensa muy bien que esa persona la puede estar pasando muy mal y con tu comentario puede ser detonante para muchos problemas a nivel psicológicos, emocionales. Entonces, creo que es importante que seamos muy conscientes de lo que hacemos día a día al compartir memes, al hacer un comentario, a burlarnos de alguien. Al señalar a alguien, pon tú que ni siquiera lo conoces, que lo estás viendo en la tele, en la calle, pero ten mucho cuidado porque a veces es más profundo el significado que puedes estar haciendo con tus acciones y sigues pues perpetuando este sistema de discriminación, desigualdad.
De odio. Yo siento que los discursos de odio ahorita están al millón. Y justo nos estamos deconstruyendo en muchas cosas, estamos cuestionándonos muchas, pero muchas otras no. Y es que es esto de que el privilegio no nuble tu empatía. Yo creo que esta frase resume todo lo que queremos decir en este capítulo. Que el privilegio no nuble su empatía. Antes de decir algo, antes de actuar de alguna manera, piensen en las repercusiones que puede tener en la vida de las otras personas y en las repercusiones que puede tener en su propia vida, ¿no? Desde decidir, no, es que voy a hacer una dieta en la que dice que solo coma aguacate durante 5 días, pónganse a pensar, ¿qué es lo que va a suceder dentro de mi cuerpo? Investiguen, consúltenle a algún experto o alguna experta, porque pongan ustedes que les funciona a ustedes, no sé, ya pasaron muchas cosas dentro de su cuerpo, pero les funciona a ustedes, y entonces empiezan a hablar de esta dieta, ¿no? De aguacate durante 5 días a todas sus amigas y a todos sus amigos, pero puede hacerle daño a cada una de esas personas porque no vieron desde, o sea, la repercusión. Y no es esto de tengan miedo de hacer todo lo que quieran, ¿no? Sino es como sean conscientes de lo que están diciendo y haciendo.
Sí, ya repetimos creo que mucho la palabra, pero porque siento que desde mi vida, desde lo que yo he visto, a mí me ha servido mucho eso. Y ponerme, ser empático, ponerme en el lugar de la otra, de la persona y saber que todos vivimos las batallas, por eso somos así, tenemos un pasado, un presente, no quitarle el valor de persona a alguien por ser diferente, color, de ser diferentes orígenes, no ver a alguien que como no es como yo, te cause conflicto. Siento que al contrario, o sea, hay tantos tipos de cuerpos, de piel, tonos de piel, de orígenes, raza, redes sociales, de todo, como seres humanos, ¿sabes? O sea, hay muchísimos tipos de formas, como les dije al principio, hay muchas formas de ser humano, aceptarlas, y porque la diversidad, reconocer esta diversidad en el mundo, siento que es la mejor forma de evolucionar en un punto de crisis que nos encontramos en ciertos aspectos. Entonces, cuando reconoces las diferencias, podemos apropiarnos de ellas y saber cómo complementarnos entre todos y todas, ¿no? Entonces, ser muy conscientes de esto y poder saber que muchas veces si lo que decimos es un reflejo más de nosotros que de la otra persona, ¿no? O lo que pensamos. Eso también nos lleva a comentarles, sean también compasivos con ustedes, se perdonen, se quiten las etiquetas que les han puesto, si son desde niños y niñas, si son desde adolescentes, se las quiten. Dense la oportunidad de buscar nuevas identidades, de saber o reforzar la que eres, ¿no? O sea, si soy indígena, lo puedo reforzar, me puedo sentir fuerte, puede ser un arma a mi favor, ¿sabes? Me llega mucho esta frase de Carla Souza de, que tenía en inglés de I'm Mexican and that's my superpower. Soy mexicana y ese es mi superpoder. Entonces es eso, hacernos pertenecer a quienes somos, a nuestra esencia, jamás sentirnos mal por si alguien no nos acepta, no nos habla, nos critica, nos violenta en tal caso, porque saber que hay gente que todo lo contrario, nos hace sentir mejor, nos llena, nos suma, nos ama. Entonces, alejarnos de las personas que nos pueden estar violentando con estas acciones, hablarlo con ellas o ellos, sobre todo no seguir haciendo lo mismo, que pasa mucho, ¿no? Que tú sufres discriminación, pero también lo haces, entonces tenerlo más presente.
Y bueno, pues esto es todo por el capítulo de hoy. Sabemos que tocamos muchísimos puntos y sabemos que es mucha información también. De hecho, tuvimos que recortarlo porque también íbamos a hablar sobre los estereotipos alrededor del género y alrededor de la orientación sexual y de la identidad de género, pero es que son muchos, es mucha información, es mucho de qué hablar, son temas muy extensos, muy pesados, y que vamos a tocar en otros capítulos. Entonces, pues esperamos que esta información, como que estuvo bastante general, pero que intentamos explicarlo un poquito, intentamos ponerlo sobre la mesa para que ustedes puedan platicarlo, no sé, con su familia, con sus amigos y con sus amigas, para que dejen de ser primero temas tabú y para que después podamos empezar a tirarlos todos, ¿no? Y pues sí darnos cuenta de que todos estos estereotipos caen sobre los otros, pero caen también sobre nosotros mismos. Entonces, pues sí, lo que les dice Montse, cómo te reconoces, cómo te tratas, desde dónde viene lo que estás diciendo, qué estás reproduciendo, y pues cuestionarse todo, como les dijimos desde el principio en nuestro primer capítulo, cuestiónense todo para reforzar o para destruir y construir.
Sí, venlo solo como una, creo que, introducción a esta parte de estereotipos para que lo vayan pensando un poco. Les prometemos más adelante tocarlos, estos temas, más a fondo, si se puede con expertos. Entonces es todo por hoy. Espero tengan un bonito día. Sigan pensando en esto si se puede en su día y en su vida. Les queremos mucho y les abrazamos. Valen mucho.
Y recuerden que el privilegio no les nuble la empatía, les queremos. Adiós.